Momento de arrancar el consultorio de bolsa de mercado abierto en esta parte, en esta tarde de jueves, de la mano de Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ha sido un día interesante con Talgo como gran protagonista en el mercado español. Cuéntenos, ¿cómo ve estos intereses que están apareciendo de ese, bueno, grupo español, ¿no? Después de que se echase para atrás por parte del gobierno, se vetase esa entrada del grupo húngaro con esa propuesta que tenía sobre la mesa a 5 euros, hoy pese al rebote no se acerca ni siquiera a los 4.
Sí, a ver, es surrealista, ¿no? Yo no he visto un proceso corporativo así. Y he visto unos cuantos, y sobre todo porque realmente a lo mejor no hubiésemos ido a la OPA de Gansmabak, pero nos sabe mal, ¿no?, que en el mercado de capitales, sobre nuestra decisión a la hora de tomar una decisión en cuanto a el futuro de una compañía, un futuro que se viene trabajando 2 años con un inversor que tiene capacidad para Europa del Este, en una plaza de mucho potencial para Talgo, y ese proyecto de futuro no se puede construir por supuestamente seguridad nacional y información clasificada, es decir, no tenemos que dar explicaciones a nadie. Y luego, escaso mes después, parece que el gobierno y el gobierno vasco tienen interés en Talgo con un inversor pequeñito español. Yo no sé qué soluciones de capacidad puede ofrecer Sidenor, sinceramente, una compañía siderúrgica y que tampoco creo que tenga nivel de capacidad de planta, ¿no?, para medio o corto plazo poder dar una salida a Talgo en un proyecto que se venía trabajando 2 años. Y ahora nos dicen que hay un interés incipiente para sacar ojo a los digamos al núcleo duro, ¿no?, a Pegaso, al pacto de socios de Trilantic, Torreal y la familia Oriol. Entonces, los pequeños inversores, ¿qué pintan aquí, ¿no? Es decir, ¿el papel del regulador cuál es? ¿Qué tiene que decir? ¿Y por qué el gobierno impide eso, de favorecer a los fondos que a veces demoniza y ahora les da salida para que los inversores pequeños se queden atrapados y no puedan disfrutar de una OPA, ni siquiera de poder decidir si la aceptan o no? Bueno, dicho esto, lo que queda ahora, si sale adelante y fructifica, para nosotros todo lo que sea sacar la amenaza de sanción de Renfe es algo positivo, y ahora habrá que ver, porque yo creo que Trilantic, el papel que va a tener de decidir si vende un euro menos, que porcentualmente es en torno al 30%, respecto a la oferta principal, pues seguramente que eso se va a enrocar, se va a atascar. Yo no creo que sea para tener euforia a corto plazo. La solución a medio plazo nos parece bien, porque Talgo es una compañía excelente. Su problema es la sanción y la capacidad. La sanción yo creo que se disipa en cuanto a la SEPI está dentro. Y el problema de capacidad, pues ahí yo tengo mis dudas. No sé qué puede ofrecer Sidenor que no podría ofrecer Gansmabak. Veremos, pero no descartemos que aparezca otro inversor, así que esto me temo que va para largo.
Bueno, pues seguiremos hablando nosotros aquí de esta compañía de Talgo y del resto de valores por los que, bueno, nos pregunten nuestros oyentes. Voy a aprovechar para recordarles cómo pueden intervenir con nosotros en este espacio, cómo pueden participar, porque pueden escribirnos a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a comenzar con dudas de oyentes, si le parece. Bueno, no sé si quiere dar alguna pincelada inicial de situación de mercado. Marc, de índices.
Sí, pues bueno, a ver, yo creo que el mercado está muy fuerte, eso sí, lo podemos ver en los gráficos. Lo que estamos viendo, lo que hemos venido comentando respecto al Nasdaq 100, Equal Weight y los semiconductores, sí que es un tema que va a ser interesante a partir de ahora. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el sectorial de semiconductores sigue estando penalizado con cierto deterioro, y por ahí yo quiero ver, después de los resultados de ASML Holding, cómo se interpretan por parte del mercado y cuál va a ser la continuación de esa zona de distribución en la que cotizan los semiconductores, ¿no? Dicho esto, en la parte de los bancos americanos, en la publicación de resultados, eso sí ha sido positivo. Hemos sacado con nota adelante el primer escollo, que siempre son los bancos, porque si tiene que haber algún tipo de crisis, el mercado normalmente lo descuenta. Y estamos viendo alguna anomalía en los yields, los bonos, los rendimientos high yield versus los T-bill 3 meses, los rendimientos del S&P 500 dividendo y los bonos a 10 años. Y todas esas anomalías, de momento, en los bancos no nos parecen advertir de nada. Y es una buena noticia. Y luego nos quedan pues las mega cap, las grandes tecnológicas, que después de ASML Holding pues nos deja un atisbo de duda si va a ser algo particular concreto en ASML o contagiado en el sector. Ahí puede venir algo de volatilidad. El resto del mercado estupendamente bien, marcando nuevos máximos. Incluso el Russell parece que también está despertando, con lo cual, después de estas dos, tres semanas que tenemos presentación de resultados, pues ahí vamos a ver en gran medida si el mercado está preparado para continuar con las alzas y con el proceso de rotación, que nosotros pensamos que sí, ¿no?
Ya que ha citado el Russell, tenemos a un oyente de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, precisamente preguntando por este índice estadounidense que agrupa a las compañías más pequeñas, pide una valoración del mismo para incrementar. Luego ya está expuesto.
Totalmente. Fíjate que estamos prácticamente arrancando de ese proceso post tendencia bajista del mercado bajista del 2021-2022. Este gran proceso de acumulación no ha tenido la respuesta en tendencia de otros índices, y lo que estamos viendo desde agosto, ese intento fallido de romper esta gran resistencia que son los 2.200 puntos en el futuro, y que con todo lo que vimos en el yen crash en agosto y luego todo este proceso de recuperación, al final lo que ha hecho el mercado es consolidar con mucha duda, eso sí, pero haciendo un triángulo que suele ser una pauta de consolidación, de cierta duda, de no mucha convicción, pero que parece que se resuelve al alza. De hecho, si no cierra o no se tuerce mucho el mercado entre hoy y mañana, podríamos tener el mejor cierre semanal desde el 2021, con lo cual yo creo que el Russell, buenas noticias, sin duda creo que es un activo que podemos incrementar.
Vamos con valores ya, si le parece. Por ejemplo, pregunta a Ramón, que nos escribe desde Madrid, por Repsol, para incorporarse, ahora que todo el mundo está mirando hacia otro lado y no hacia las compañías de este sector. Repsol, ¿cómo está por técnico, Marc?
Pues yo seguiría mirando para otro lado, la verdad. Aquí hay dos temas que a mí me preocupan, ¿no? Fíjate que el precio del petróleo ha tenido un cierto rebote que ha empujado un poquito la cotización por las tensiones geopolíticas que sabemos en Oriente Medio. Eso puede hacer rebotar al sectorial, pero cuidado con las compañías del subsector Integrated Oil and Gas o las compañías que como Repsol ofrecen pues lo que todos sabemos, ¿no? Las gasolineras, ¿no? Porque fíjate que estamos en una crisis secular bajista de los coches por toda la transición al coche eléctrico, que eso puede tener solución cuando pases del coche combustión al coche eléctrico, sabiendo que habrá nuevos competidores en China y que esa ventaja competitiva europea se tiene que trabajar para que siga estando ahí, pero es una transición. Pero eso no va a pasar con la gasolina, porque esa transición de hacer coches de combustión a coches eléctricos en las gasolineras no es equitativo. Y eso evidentemente va a suponer un gran problema para las petroleras. Con lo cual, yo ahí lo tendríamos que ver muy, muy claro para tomar una posición en las compañías petroleras. Con lo cual, estamos al margen en este momento de Repsol.
Venga, vamos con una nota de audio. Vamos a escuchar el mensaje que nos plantea este oyente y comentamos, Marc.
Hola, Capital Radio, buenas tardes. Soy Santiago de Vigo. Muy buenas tardes, Rocío, y muy buenas tardes para el analista que esté con usted hoy en la mesa. Quería dejar una consulta, por favor, al analista, si me podría ver el activo, la acción de Riot Platforms con el ticker R de Roma y de Italia o de Ourense y T de Teruel. Sería para una posible entrada. Muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes.
Nos da el ticker de este valor, Riot, en el Nasdaq cotiza en Estados Unidos.
Pues la verdad que dudas, porque fíjate que el patrón es claramente bajista, un triángulo descendente de mucho tiempo que se resuelve rompiendo soporte. Lo que estamos viendo ahora es un pullback, una vuelta a esa zona de soporte. Este movimiento que estamos viendo potencialmente es muy bajista y el objetivo más plausible es la vuelta a la zona de mínimos, los $6, y si pierde ese nivel, seguir cayendo. Ahora mismo lo más probable es una aceleración de esta tendencia bajista. Yo no le recomiendo esta cotización, es más, creo que la recomendación es aprovechar el rebote para vender.
Vamos con HelloFresh, valor por el que nos pregunta Carlos, que nos sigue ahora mismo en YouTube, para entrar, para tomar posiciones. ¿Cómo ve a la compañía HelloFresh?
Pues vamos a ver, la verdad que también es un valor que se ha comportado muy bajista, compañía con muchos problemas, todos conocemos Glovo, eso es HelloFresh. Y por ahí tenemos el rebote de esta cotización después de toda la caída que tuvimos en marzo de 2024 y luego evidentemente este giro de mercado que lo veo más o lo interpreto como un rebote por ahora que un cambio de tendencia sostenido en el largo plazo. Si quiere aprovechar anticipando este posible cambio de tendencia asumiendo una gran dosis de riesgo, lo puede hacer, pero con un stop en la zona de los 6.5. Ese es el nivel que no debería de perder de ninguna manera. HelloFresh, que no es Glovo, era Delivery Hero, me he confundido. El nivel que no debería de perder para que este intento de cambio de tendencia no revierta negativamente. Con lo cual, mucho riesgo, pero aquí sí, el primer paso para cambiar la tendencia lo ha dado.
Vamos con un correo electrónico, Mark, de un oyente que nos plantea lo siguiente. Es Antonio que nos escribe y nos dice que tiene un hijo de 11 años que está pensando en comprar un ETF de algún activo para hacer que fluya el interés compuesto a unos 20 años de duración, nos dice. Así que quiere saber qué opinión le merece todo este asunto del interés compuesto y si es positivo, pues qué activo le recomienda comprar. Está en duda sobre si hacerlo sobre un ETF del S&P 500 o algún otro que replica un grupo de acciones. ¿Cómo lo ve, Marc?
A ver, a esta da cualquier cosa. El tema es paciencia. Yo en este momento seguramente le recomendaría el A-Shares Gold Producers, que compre oro, que no le da mal, o que compre China, o ambas, y si el mercado corrige un poquitín o se estabiliza el S&P 500 o el Nasdaq, a lo mejor para afinar un poco la puntería. Pero cuando miras a tan largo plazo tampoco es tan importante, a no ser que estemos en una burbuja, que creo que no, y por lo tanto evitando Nasdaq y semiconductores, cualquier cosa le puede ir bien, pero si quiere educar bien a su hijo, a lo mejor que le enseñe que hay otros activos y el oro puede ser un activo ahora mismo, las mineras, muy interesante.
Vamos con más mensajes, vamos a escuchar esta nota de audio de otro de nuestros oyentes.
Buenas tardes, me gustaría preguntar al analista señor Mark Rives si me pudiera analizar la acción Take-Two Interactive Software, TTWO. Ver si es momento para entrar y perspectivas. Gracias.
Pues quiere entrar en esta compañía Take-Two Interactive. Nos da el ticker TTWO en el Nasdaq. Mark, ¿cómo lo ve para entrar?
Pues la verdad que es un valor muy interesante. Eso es una compañía de gaming que cada X años saca un juego que es como la Biblia de los gamers, ¿no? Y yo creo que ese es un catalizador importantísimo para el despegue. Llevamos acechando esta cotización desde que cotizaban 150 dólares, nivel parecido al actual, pero en otoño del 2023. Y ahora mismo el mercado lo único que ha hecho es responder en lateral. Estamos ahí en un punto probablemente que se resuelva en este lateral, pero apunta a maneras a que será una ruptura alcista, como pensamos, apuntalada por el éxito brutal que siempre tiene este juego, ¿no? Que es el Grand Theft Auto. Con lo cual, estamos ahí. Si quiere tomar una posición, stop en 140 o simplemente esperar que haya una ruptura por arriba con cierta velocidad y volumen y entrar en breakout. Pero por ahí yo creo que es un valor muy interesante, sí.
Siguiente compañía que vamos a analizar es Hapag Joy. Hay un oyente que nos está siguiendo en YouTube que es quien pregunta por esta compañía, Ricardo en concreto. Y bueno, le doy el ticker. Es de la bolsa alemana, HLAG. Es una compañía de transporte. Y nos pregunta Ricardo, pues, para entrar en este valor.
Bueno, a ver, no nos ofrece mucha historia, ¿no? Al final un valor muy lateralizado, que no tiene mucho atractivo para el mercado, como podemos ver en el gráfico. Y pensar que eso va a cambiar, pues es complicado. Sí que podemos ver una vuelta a la zona del 180, pero al final yo creo que aquí en estos casos lo mejor es esperar y casi mejor ponerte una alerta en la zona de resistencia. Si el precio la ataca y la supera, a lo mejor podemos ver algo interesante, pero de momento sigue muy cerquita de resistencias, muy lateral débil. Creo que es un valor de momento más para estar al margen que no para tomar una posición larga.
Otro valor, Ferrari, el siguiente título que vamos a analizar, Marc, para otra de las personas que nos sigue en YouTube que pregunta por la compañía, es Santi en concreto. Dice que las tiene compradas a 420 euros. ¿Qué opinas? ¿Si sigue o vende esa posición en Ferrari?
A ver, al precio que ha comprado, lo que tiene que hacer es ponerse un stop en 440, ¿no? Proteger la zona de mínimos, dejar correr la tendencia. Yo, desde luego, como inversor a largo plazo, desistiría. O a lo mejor un stop en 440... proteger ese capital, cogerlo y comprar otra cosa. Le veo mucho más atractivo por tipo de compañía, por ejemplo, a Porsche, la P911, o ya directamente comprar el holding de la familia Porsche y comprar todo el grupo Volkswagen. Porque al final piensa que esto capitaliza algo más de 100.000 millones de dólares y lo que puede llegar a valer Ferrari respecto a Lamborghini es a lo mejor poco más del doble, por volumen de ventas y demás, pero por márgenes es parecido. Y eso supondría 50.000 millones, todo lo que vale el grupo Volkswagen que tiene Lamborghini, ¿no? Entonces, es una compañía muy cara. Tiene buen momento, mantener 440 y que reflexione si mantener la posición y posicionarse en Porsche, por ejemplo.
Venga, más valores, más compañías. Vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado este otro oyente, Marc.
Buenas tardes. Me gustaría preguntar al analista, ¿qué punto de entrada tiene Alibaba? ¿Si cree que es buen momento de entrar ahora o esperar un poco?
Punto de entrada para esta compañía que sigue, Marc.
Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos insistido mucho en Alibaba, entre 70 y 80. Se nos ha ido 120 casi y ahora está en un proceso correctivo que hay que esperar. Hay que esperar que el mercado nos muestre sus cartas y si efectivamente toda esa cantidad de estímulos, inyecciones que puede revertir la tendencia en China, efectivamente es lo que el mercado piensa o nos quedamos a medio camino, ¿no? Y si todo esto tiene que surgir de manera positiva, lo que necesitamos es que esta corrección tenga una respuesta contundente y que el mercado perfore la resistencia de los 120. Ahora hay el riesgo de que lo que ha pasado tantas veces vuelva a pasar y que volvamos a ver la cotización en los 80. Veremos, todo es posible, es una compañía excelente, yo esperaría o un giro contundente en esta corrección o simplemente esperar y en los 80 pues volver a comprar y tener paciencia. Algún día la tendencia no cabe duda que va a cambiar, veremos si es ahora.
Vamos con Carnival, un valor por el que nos está preguntando Antonio, que nos sigue en YouTube, y bueno, se plantea, bueno, pide que le analice este valor, esta compañía, en el corto y medio plazo. Entiendo que no ha entrado y, bueno, se está fijando en la compañía, Marc.
Bueno, es una compañía impresionante, ¿no? De hecho, en la pandemia fue un momento histórico para comprar acciones porque, bueno, pues es al final la compañía de navíos, de recreo, ¿no? De los cruceros, tiene prácticamente todas las marcas, o al menos las más importantes, excepto Royal Caribbean, y parece que se está recuperando. Aquí tenemos el patrón de continuación después de mucho tiempo intentando romper esa zona de los 20, parece que ahora lo puede lograr, con lo cual, si lo quiere probar, yo lo veo bien. No me tomaría una posición con stop, pues a lo mejor por debajo de esta zona de mínimos que ha construido las últimas dos semanas, en torno a la zona del 17.50, y buscar objetivo mínimo de $30, con lo cual sí, es un valor interesante ahora mismo.
Vamos con un correo electrónico que nos envía uno de nuestros oyentes y que dice lo siguiente. Pone sobre la mesa tres valores, Marc, es Xavi de Valencia. El primero es Microsoft, el segundo es Boston Scientific, BSX el ticker, y el tercero en la Bolsa de Londres, Tesco. Nos pregunta, dice que los tiene con ligeras ganancias acumuladas, pregunta soportes y resistencias y cómo las ve de aquí a medio plazo. Microsoft, el nivel de compra es de $390. Boston Scientific, compradas en 72. La ve piano piano, nos dice, pero en una tendencia alcista interesante. Y por último, pues Tesco las tiene compradas hace relativamente poco en 340.
Microsoft. Yo me pondría Microsoft stop en 400 o vender. La pauta es peligrosa. Hace tiempo que vengo advirtiendo de la debilidad de las megacaps y de los semiconductores. A veces el mercado te avisa, y no le hacemos caso porque estamos muy cerquita de los máximos y no advertimos los patrones de distribución. Y yo, si viera lo que estoy viendo en algunas tecnológicas como Microsoft o como ASML Holding o el sector semiconductores, ahora mismo estaría corto del mercado. Pero afortunadamente no es así. Son casos específicos que me hacen pensar en una rotación. Entonces, si además ha comprado en 3,90, este patrón es para estar fuera. A lo mejor presenta buenos resultados y vuelve con las subidas. No, nunca se sabe. Pero el patrón es peligroso. Con lo cual, yo recogería beneficios. Si no lo quiere hacer, stop en 400. Si ve precios por debajo de 400 y presenta resultados negativos, lo que ha pasado en ASML esta semana, que sea un ejemplo de lo que le puede pasar. Entonces, a veces es mejor evitar lo peor que aspirar a un poquito. Yo recogería beneficios y buscaría otra opción en el caso de Microsoft. Y es una buena compañía, pero está un poco cara. Y el caso de Boston Scientific, ahí hay mucha sobrecompra. El precio que ha comprado él creo que era 72, ¿no?
72, sí.
Nada, pues ahí que deje correr la tendencia. Lo que tendrá que hacer seguramente es aguantar una corrección, con lo cual puede proteger a lo mejor parte del beneficio, stop en 80, que le dé margen al mercado y a ver si la tendencia continúa. Hay mucha sobrecompra, el precio está caro, pero es un valor en tendencia, con lo cual aquí la consigna es clara, dejar correr la tendencia, ¿no?
Y el tercer título era Tesco, en la Bolsa de Londres, también tenía una posición abierta en 340.
Uh-huh. Pues vamos a ver, en este caso pues parecido, la verdad que buena selección de valores, valores fuertes. Creo que en este caso, por el precio que compra, yo lo que haría es ponerme el stop en 3,50 y ver si desde ahí puede reactivar el movimiento en tendencia. Creo que está comprando en una parte acelerada de la tendencia y ahí normalmente es un buen momento para hacer swing trading táctico. Y eso quiere decir buscar sistemas de salida rápidos, porque estás comprando fuerza acelerada que te puede dar un tirón muy atractivo a corto plazo, pero que luego te puede dar procesos laterales o correctivos amplios que te dejen fuera o con pérdidas. Con lo cual, ahí hay que amarrar, que ponga stop en 3,50 y vamos a ver qué pasa.
Siguiente valor que vamos a analizar, Mark. Le doy el ticker de la compañía que cotiza en el Nasdaq y es una empresa estadounidense de semiconductores. El ticker es S de Sevilla, W de Washington, K de kilo, S de Sevilla de nuevo. Skyworks Solutions, de semiconductores, como le digo. Hay un oyente que nos está preguntando por este valor. Mark, ¿qué opina José, en concreto, de entrar?
Es que nosotros estamos fuera de semiconductores. O sea, además, fíjate que es un valor que está en un sector que está deteriorado, es un valor que está débil. Que lo mejor que ha hecho en un entorno muy positivo ha sido mantenerse en lateral, entre los 120 y los 90. Y ahora lo tienes justo en la zona de soporte. Hombre, ¿puedes tomar una posición en un valor en rango, en soporte, para venderlo en resistencia, en 120? Sí. Ya hemos visto los resultados de ASML, que no son esperanzadores, y el comportamiento sectorial nos advierte que los resultados en general pueden ser negativos. Con lo cual, mucho cuidado por ahí. Si lo quiere probar, sobre todo stop por debajo de los 90, y si pierde este nivel, fuera. Yo se lo desaconsejo, sobre todo por el tono sectorial, ¿no?
Pues con este consejo nos quedamos sobre esta compañía del sector protagonista de estos últimos días, el de semiconductores. Mark Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo a todos.